Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y como es jueves, creo que nuestros oyentes ya saben lo que toca, ¿eh?
Sí, la verdad que es jueves y es pensar en gastronomía y pensar en Carlos Marañón, el Perolas.
Una pausa y le escuchamos.
¿Sabes que las pantallas de ordenadores, tablets y teléfonos pueden dañar los ojos?
No lo sabía.
Sí, emiten una luz con alta radiación en la banda del azul y una exposición prolongada puede causar daños en la retina.
¿Cómo lo sabes?
Me lo han explicado en Óptica Russo. Además, me han hecho unas gafas que filtran las radiaciones nocivas. Y este mes, el tratamiento tiene un precio fantástico. Pruébalo en Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad-precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Recientes estudios científicos confirman que el ser humano desciende del mono.
Para combatirlo, en Pulsación y Ansoain tenemos la más moderna tecnología para que luzcas un cuerpo más acorde con los tiempos que corren, sin bonos, sin descuentos, sin líos. 25 euros zona, con láser de última generación. 948-1483-90.
Pulsación Ansoain. Más de 10 años eliminando los restos de la evolución en tu cuerpo.
Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Ensaladas y verduras frescas de temporada, sopas, legumbres y guisos, gorrín, cabrito y cordero asados en horno de leña, carnes y pescados a la brasa, postres caseros, menú del día y menús especiales para grupos y celebraciones. Parking propio, Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Teléfono 948-174903 y en www.ventandres.com.
2x1 en Leclerc.
Del 15 al 25 de febrero, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero.
Y un jueves más, un paseo por el mundo gastronómico.
Sí, y un jueves más, y está aquí con nosotros también Carlos Marañón, el Perolas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Esther, estupendamente, como siempre.
Y hoy además con contenido jugoso, ¿eh?
Hoy gastronomía en estado puro. O sea, además gastronomía academicista. De, no sé si la buena o diferente, pero bueno, por lo menos la oficial. Hoy vamos a tener en el estudio a Ana Laguna, presidenta de la Academia Navarra de Gastronomía, que nace en el 2003. Y bueno, que nos cuente qué es eso de la Academia Navarra de la Gastronomía, porque muchas veces pues es igual a veces una desconocida, ¿eh? Nos imaginamos los académicos de una forma determinada y para nada más lejos de la realidad.
Bueno, pues si parece, te saludamos, ¿no, Carlos?
Sí, muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Gracias.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, darte la enhorabuena por haber sido reelegida como presidenta de la Academia Navarra de Gastronomía. Eso lo primero, por supuesto.
Hombre, estoy contenta porque es un trabajo precioso, pero sí que es cierto que tengo compañeros que podrían hacerlo igual de bien. Lo que pasa es que hay que trabajar un poquito y a veces no tenemos todos el mismo tiempo.
Oye, nacís en el año 2003,
sí,
si no me equivoco, por vuestra página web. ¿Y qué es, cuáles son los objetivos de, para que la gente, pues la primera pregunta es obligada, qué es una academia? Porque
claro,
estáis dentro de la Academia Nacional de Gastronomía, ¿no?
Claro.
La Academia Navarra de Gastronomía.
Claro.
¿Y qué es lo que hace la Academia,
claro,
Navarra concretamente?
España tiene una Real Academia de Gastronomía, igual que la de las Letras o de las ciencias, de distintas ciencias. Entonces, nosotros los que somos, digamos, somos no tanto las delegaciones, porque no dependemos de la Real Academia, somos autónomos, tenemos nuestras propias actividades, pero sí que es cierto que estamos debajo de ese paraguas. ¿Qué ocurre? Que al estar a pie de cañón en cada zona, esperamos poquito a poco estar más cerca de todos nosotros, ¿no? Porque parece que la academia es una cosa extremadamente seria, a la que solo tienen acceso personas que están dedicadas igual profesionalmente. Y esto es todo lo contrario de lo que buscamos. Es cierto que hasta ahora nos hemos ido asentando y nos conocen poquito, pero espero que poco a poco, con amigos como Carlos y con las nuevas tecnologías, empecemos a estar bien activos. ¿Cuál es el fondo? En cualquier caso, siempre defender la gastronomía en general, pero en nuestro caso la Navarra, apoyando a los restauradores, los productos. Cuando estamos fuera de Navarra, nuestra labor es defenderlo, intentar organizar seminarios, comidas de conocimiento para las personas que no son navarras, que a veces tendemos a autojalearnos, pero hay que fomentar nuestra gastronomía fuera. De fondo eso es, apoyar y divulgar, ¿no? Y lo hacemos a través de varios medios. Ahora tenemos una web, que es Academia Navarra de Gastronomía, todo seguido, no tiene pérdida, y lo cierto es que lo que damos es varios premios al año, que pasaremos a comentar un poquito, y espero en breve que tengamos más conferencias y más cosas que nos incluyan a todos, incluso empezar a organizar eventos gastronómicos acompañados de amigos como Carlos.
¿Cuál es el perfil de, bueno, los miembros que formáis esta academia? Decías que tampoco hace falta pensar en que son, bueno, pues grandes profesionales, que también los hay seguro, pero cuéntanos un poquito cómo es el perfil.
Pues hay una cosa que hay que dejar clara, porque nos gusta que se sepa que la academia tiene un perfil neutro, y esto es como participamos en valorar restaurantes, en valorar productos. Lo que no queremos es que los profesionales del sector estén dentro, porque serían arte y parte. No te puedes dar puntos a ti mismo y luego a los demás a ver. Con lo cual, lo que no hay es ningún profesional de la gastronomía en activo, es decir, hosteleros en activo, propietarios de restaurantes en activo. Y algunos están en stand-by precisamente por eso, porque mientras no pueden estar. Dicho esto, hay personas que conocen y saben mucho de gastronomía, pero que no son profesionales del sector. Tenemos todo tipo de personas, desde farmacéuticos hasta empresarios, pasando por gente más joven que escribe algo de gastronomía, pero que se dedica más o menos profesionalmente a ello. Y sí que es cierto que en las últimas incorporaciones ya vamos a empezar a rejuvenecernos un poco, porque quieras que no, académicamente se empezó con personas muy responsables o con muchas ganas, pero que, bueno, pues van pasando los años y tenemos que ponernos las pilas, ¿eh?
Oye, para ser académico, alguien que nos esté escuchando y que diga, claro, oye, pues yo esto de la gastronomía me llama mucho la atención, tengo conocimientos como para poder entrar a la academia, ¿qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los requisitos que tiene que cumplir?
Pues fundamentalmente ser un gran amante de la gastronomía, estar dispuesto a acudir a los actos, eventos, comidas que organicemos, en su caso en el reparto de labores también colaborar, y entre comillas poco más. No hay que por qué ser navarro, sí que hay que estar asentado en Navarra, porque nosotros procuramos tener la información actualizada de Navarra, con lo cual, por muy navarro que sea, si no vives aquí todo el año es un poquito complicado. Fuera de eso, pues tú te postulas y normalmente nosotros, tres académicos presentamos a ese candidato, y al año siguiente o a lo largo del año se va presentando a los académicos, y si dan su visto bueno los demás, pues estamos encantados. Tengo que decir que jamás se ha dicho que no a nadie, pero parece que dábamos un poquito de miedo. Empezamos a tener gente más joven que ya nos dice, oye, a mí me gustaría incorporarme. Y es verdad que hay una cuota de entrada porque hay que mantener la actividad. Somos totalmente independientes, no tenemos subvenciones, poquito a poco vamos teniendo algún patrocinio, pero bueno, ahora lo que queremos es más que nada reunir a gente más joven que se venga a disfrutar de la comida. Y la parte académica sería fundamentalmente analizarla un poquito más para poder narrarlo a los demás a través de la web. Espero que podamos empezar a difundirlo con pequeñas ediciones, que no hace falta ni siquiera publicar en papel, pero simplemente movernos todos en la misma dirección de defensa y conocimiento de lo nuestro, básicamente.
Pero publicaciones sí que hacéis también en papel incluso.
Hemos tenido alguna que han hecho algunos catedráticos, porque es cierto que el fondo académico es importante, pero ahora mismo no tenemos ninguna nueva publicación reciente, pero sí alguna bastante sesuda respecto a alimentación antigua, incluso filosofía de la alimentación humana.
Bueno, y la Academia Vasca de Gastronomía es todo un referente.
Es un referente, absoluto.
Si quieres consultar algún tema en concreto, no hay más que ir a sus publicaciones, ¿no? Son verdaderamente de una calidad excepcional.
Claro, claro. Digamos que nosotros no es que nos desgajáramos de la vasca, pero sí que es verdad que en Navarra no había una academia hasta el 2003, y es cierto que ellos valoraban nuestra gastronomía, y desde un grupo de académicos que me llamaron enseguida, yo fui fundadora, pero bueno, fue el grupo inicial, fueron unas 6 personas, y lo que vieron es que teníamos que ser capaces de autovalorarnos, de autocriticarnos en positivo y en negativo, y desde luego de difundir lo propio. Pero es cierto que es un gran referente a la academia. Academia Vasca, para todos.
También dais premios, ¿no?, desde la Academia.
Damos premios. El primero que se instauró, y muy importante, no el más, es igual de importante, fue el premio anual de la Academia. Es cierto que las demás academias dan premios por categorías. Nosotros analizamos que queríamos que este premio siempre fuera de altísimo nivel. Por lo tanto, en una comunidad pequeña como Navarra, monoprovincial, si dábamos todas las categorías que se suelen dar todos los años, entrábamos en el riesgo.
Se puede convertir en algo endogámico.
Un poco endogámico, ¿no? Y decir, bueno, y ahora que se han acabado, ¿a quién le damos? Pues mira, el primero que llegue, no, hombre, no, hay que tener aquí una valía y demás. Por eso hacemos uno que cabe desde un libro, un profesional de la sala, de la cocina, una empresa, un promotor, al conjunto, por ejemplo, de las ventas de Navarra, que es una labor encomiable la que han hecho dando, alimentando a los viajeros, aunque ahora tiene otro perfil, pero esto es una historia de la gastronomía, ¿no? Entonces, ese sería uno de ellos. El segundo, para mí importantísimo, a la excelencia de los alumnos de hostelería, que están en la Escuela de Burlada, que es la oficial, que tiene los dos grados, y que les ayuda en mucho. De hecho, ahora un premiado de hace un par de años, Aaron Ortiz, bueno, ha estado en Mugaritz y va a abrir un proyecto en Mugaritz en Asia, pero se va a un proyecto en Mugaritz a Buenos Aires.
Y ha estado en COPE incluso, ¿eh?
Ha estado en COPE.
Suele colaborar,
pero de entonces ahora ha cambiado de proyecto, hace 3 días prácticamente. Sí. Quiere decir que se ve que sí que vamos un poquito por delante e intentamos empujar. Y por último, pues a la innovación gastronómica, que empezamos el año pasado con un proyecto precioso, que es el Eco Chef, el Eco Garden que tienen en Noain, en que se combina la altísima gastronomía que va bajando hasta llegar incluso a la responsabilidad social, como es que las personas que lo llevan son personas en riesgo de exclusión, lo que muestra que la gastronomía, lejos de ser un elemento fuera del mundo, puede integrar absolutamente todo ello, conservar la naturaleza, el kilómetro cero, lo propio, pero además integración, y además el último nivel del escalón, que es la mesa de lujo.
Oye, pues muchísimas gracias, Ana, por abrirnos las puertas de la Academia Navarra de Gastronomía, y así, pues bueno, la vamos a conocer un poquito y la conocemos un poquito más. Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Te dejo solo recordar una cita, Carlos, porque se nos va el tiempo escopeteado. A ver, cuéntanos.
Pues mañana día 24 a las 9 de la noche tenemos la presentación de Lobun, ese vino tan especial en esa cuba que hace un vortex continuo del que hablamos la semana pasada y que, bueno, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que todavía quedará alguna plaza, no lo sé, porque son limitadas. No tengo ahora las inscripciones aquí delante para poder decirlo, pero bueno, si alguien quiere inscribirse, que nos esté escuchando al otro lado del micrófono, pues no tiene que llamar más que ese número de teléfono 948-22-6600, que es el teléfono del Hotel Tres Reyes de Pamplona.
Carlos Marañón, el Perolas, te seguimos a través de la red y te esperamos aquí el jueves que viene, ¿eh?
Cómo no, como siempre.
Gracias.
Talento, empresa y sociedad se fusionan el viernes 3 de marzo en las instalaciones de Consebro. Jornada organizada por APD, CaixaBank y Consebro, con la colaboración de la CEN, AER, Navarra Capital y COPE Navarra. Manuel Pimentel, o Council de Baker McKenzie, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hablará sobre la nueva sociedad y el talento empresarial. Viernes 3 de marzo en las instalaciones de Consebro en San Adrián. Más información en www.apd.es o llamando al teléfono 944-232-250.
Servicons es profesionalidad, calidad, diseño y seriedad. Un completo equipo proyecta y ejecuta tu reforma de acuerdo a tus necesidades.
Viviendas, locales comerciales, portales, cocinas, baños, ventanas. Hacemos el proceso de reforma lo más fácil y cómodo posible. Nadie cuida tu casa o negocio como nosotros.
Nuestra filosofía, pasión por el detalle. Pide presupuesto sin compromiso. Financiamos hasta en 15 años y atendemos en toda Navarra.
Servicons, en Avenida del Ejército 32, 948-21-3268. Y en servicons.reformas.com.
2x1 en Leclerc.
Del 15 al 25 de febrero, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Como lo has oído, cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Domingo 26 de febrero, a partir de las 11:30 de la mañana, el partido Pelas Móvil se juega en COPE Más Pamplona, 94.9 FM. Español Osasuna. Vive toda la emoción del fútbol, narrado por Fermín Astrain y su equipo de comentaristas. Recuerda, este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana en directo, Español Osasuna, en COPE Más Pamplona, 94.9 FM. ¡Aupa, rojillos!
En concierto en Pamplona, Cadena 100 presenta Club 100 con Conchita. Ven a disfrutar en directo de la música de Conchita. Brillantemente sencilla. Sencillamente bre. Club 100 con Conchita.
Sábado 4 de marzo a las 8 y media en Sala Canalla. Conchita en concierto. Sábado 4 de marzo en Canalla. Recoge tu invitación en Perfumería Julia. Crea Navarra, Nevada y Foto y Catch.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Apaga eso, Esther, que esto arde.
No juegues con fuego, Colina.
Que me quemo, ¿eh?
Que te quemas. Y precisamente de eso, del fuego y de esos incendios domésticos que últimamente estamos contando bastantes casos aquí en Navarra, es de lo que vamos a hablar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hacen los bomberos? ¿Cómo prevenirlos? Todo eso es lo que vamos a tratar a continuación.
Y lo hacemos con el suboficial de bomberos y además el responsable de guardia hoy, Pedro Zaro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, el motivo de esta entrevista era prácticamente porque últimamente, en los últimos días, sí que hemos recibido información pues de diferentes, ¿no?, incendios, en este caso en hogares, incendios urbanos también. No sé si es casualidad de que hoy en día se cuenta todo mucho más o porque se ha dado este incremento de verdad.
Bueno, normalmente solemos tener, sí, de vez en cuando incendios, sobre todo en cocinas y sobre todo en época invernal, pues se puede dar un poco más, digamos, en otras estancias. Pero lo más típico es el incendio en la cocina.
Para que nos hagamos un poco a la idea, y ya sé que es difícil hacer una estadística, pero sobre todo creo que también para decir a los oyentes la importancia de ser cuidadosos y de tomar las medidas que luego vamos a comentar. ¿Esto de los incendios es algo extraordinario o lamentablemente os toca acudir a unos cuantos al mes?
No, es bastante más normal de lo que la gente se cree, ¿no? Más o menos, en mayor o menor medida, todos los días hay incendios domésticos, de los denominados domésticos. Y os digo, vienen en cocinas provocados por lo que son pues los olvidos de o sartenes o ollas en lo que es la vitrocerámica o el gas, y que puede llegar a coger la campana extractora, y bueno, se puede extender un poco, ¿no? Los otros, en otras salas, digamos, de las viviendas, tipo sala de dormitorio, sala de estar, etcétera, pues digamos, suelen ser menos habituales, pero también todos los meses hay varios.
Muchos de los incendios serán por causas ajenas al hombre, ¿no? Pues puede ser pues fallo eléctrico, o por decirlo de alguna manera, o del sistema eléctrico, pero otros muchos, como decías, ¿no?, por olvidarnos una sartén, por estufas, por colocar ropa, pues eso, en las estufas, los braseros. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que estar atentos a este tipo de cosas. ¿Qué consejo se le puede dar en este caso a la audiencia, a los oyentes, para evitar estos incendios domésticos?
Bueno, pues sobre todo en lo relativo a la cocina, pues eso, estar atento a lo que son, en el momento que se está haciendo la comida, ¿no? Sobre todo las sartenes puede ser lo más peligroso. En el resto, el que use calefacción utilizando bombones de butano, pues tiene que tener en cuenta no ponerlo cerca de lo que son las butacas, sofás, etcétera. Y sobre todo otra cosa también que puede ser, que habría que tener en cuenta, es no sobrecargar los enchufes. Se tiende a poner un ladrón en el enchufe y ahí conectar múltiples conexiones, ¿no? Entonces eso puede llegar a generar algún pequeño problema.
Bueno, son consejos de prevención que lanzamos. Ahora van los que esperemos no tengan ustedes que utilizar, pero por si acaso, cuando se produce un incendio en nuestra vivienda, ¿qué hacemos?
Lo primero, llamar a los bomberos, llamar al 112, es la central de emergencia, y de ahí nos pasan el aviso. Dependiendo de la magnitud, se tiene que tender a cerrar todas las puertas posibles. Si es en la cocina, se cierra la puerta, se sale de la vivienda, y un dato que nos puede venir muy bien a bomberos es, si se sale de la vivienda y se cierra la puerta, dejar la llave puesta en la puerta de entrada, para que así el acceso nuestro, digamos, sea sin ningún problema. Y bueno, de cara a salir a la calle y tal, y el resto de habitantes del edificio, digamos, en principio no tiene por qué tener ningún problema. Sería la medida mejor, sería confinamiento dentro de lo que son cada uno de sus viviendas.
Vosotros, los bomberos, ¿cómo actuáis? Supongo que tendréis diferentes protocolos, dependiendo de cuál sea la causa, ¿no?, o el foco de ese incendio, pero ¿cómo actuáis, por ejemplo, es un incendio en un doméstico? ¿Cuál es vuestro protocolo? ¿Qué hacéis?
Bueno, si se nos avisa de un incendio doméstico, lo normal, en Pamplona concretamente, se suele salir la dotación de lo que es la bomba urbana apoyado con autoescalera. Y las prioridades normales en todo incendio es salvamento. Primero son las personas y luego entramos ya a lo que es extinción. La extinción, bueno, ya sabéis que nosotros utilizamos equipos de respiración para poder entrar en los domicilios o en las atmósferas donde hay humo. Y bueno, nos apoyamos como medida extintora o como medio extintor el agua, o también, dependiendo de la magnitud del incendio, con extintores que pueden ser de polvo o de CO2.
¿Cambia vuestra actuación si el incendio tiene un origen u otro? Quiero decir, si por ejemplo es un incendio, como decías, una sartén que se ha quedado al fuego, o es un incendio de carácter eléctrico, ¿o no cambia la actuación?
Lo que cambia es la magnitud de lo que es el incendio. De pasar puede ser un pequeño foco o puede ser ya un incendio generalizado en la vivienda. Si es un foco pequeño, digamos, actuamos con extintor. Y si es generalizado, nos apoyamos ya con línea de agua y agua.
Bueno, pues hemos lanzado un poco esos consejos y también yo creo que dar las gracias al Servicio de Bomberos por su actuación. Vamos a esperar que nadie de los que nos está escuchando tenga que llamaros, Pedro.
Esperemos, sí.
Pero claro. Bueno, en cualquier caso, que sepan que si es así, si es necesario, el 112 es el teléfono al que hay que llamar. Simplemente decir también esto, a veces podemos intentar hacernos un poco los valientes, ¿no? Vemos un pequeño incendio que se ha producido en nuestra casa. Bueno, no voy a llamar a los bomberos, que esto lo apago yo. Bueno, ser cuidadoso también con eso, ¿no?
Hombre, lo mejor es avisarnos, y cuanto antes, eso sí, hay que tener en cuenta que bomberos no acude si no se nos avisa. Entonces, mucha gente se pregunta, no vienen, pero es porque también se ha podido pasar por alto el aviso, ¿no? Otra cosa que quisiera resaltar un poco es el uso de velas. Se suelen producir también muchos incendios por esa causa. Pues tener velas encendidas en la vivienda que cogen, pues no sé, las cortinas o cualquier cosa de estas, y bueno, es la que genera un incendio que puede ser importante.
Es que hay que tener en cuenta que el fuego avanza muy rápidamente. De hecho, lo comentábamos, si no me equivoco, hace un año, ese incendio que hubo en la calle del Carmen, aquí en el centro, en Pamplona, pues se veía esa cantidad de fuego, ¿no? Se veía en una serie de vídeos y, bueno, lo rápido que avanza y lo peligroso que es un incendio que empezaba de la nada, ¿no? Como quien dice, que hay que ser conscientes de que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado.
Sí, sí. Aparte, lo que comentas de la calle del Carmen, el casco viejo en general tiene pues un peligro añadido, que es la estructura suele ser de madera. Entonces, si nos coge lo que es estructura, tejado, etcétera, pues se nos complica mucho más. Digamos, en el resto de la ciudad, en donde la construcción es de cemento, pues bueno, los riesgos, digamos, para el resto de viviendas se minimiza. Pero el casco viejo sí, ahí sí que conviene, si cabe, con más celeridad lo que es el aviso, para que lo podamos coger a tiempo.
Pedro Zaro es suboficial de bomberos y es el responsable de guardia. Gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros.
Gracias, un saludo.
Hola, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
¿A dónde vas?
Me voy a las rebajas de Muebles El Rebajón.
Bueno, pero muchas tiendas están en rebajas.
Es verdad, pero solo en Muebles El Rebajón de la Ardilla me hacen un 20% como mínimo en cualquier mueble. Y luego tienen montones de muebles con el 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% de descuento.
Tienes razón, no hay rebajas como estas.
Sí, está claro, las rebajas en Muebles El Rebajón. Los auténticos especialistas en rebajas. Estamos en Pamplona, en Polígono Área Plaza Ola, en carretera Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
Disfruta de toda la nieve en Aret La Pierre San Martín. Descubre una nueva estación totalmente modernizada y con magníficos paisajes. Autobús más for five los miércoles por 30 euros y los sábados por 38 euros. Venta exclusiva y salidas desde Intersport Iravia en La Morea. Aret La Pierre San Martín, una estación para toda la familia.
Este viernes 24 de febrero, la radio se va de viaje. Este viernes nos vamos a Navartur. Escúchanos y si quieres, ven a vernos. Este viernes de 12 y 20 a 2 estaremos en Baluarte, en Navartur.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar?
Sí, así es.
Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación.
Bueno, así suena.
Así suena.
El Guardián Invisible, película que se preestrenaba ayer en Pamplona. No estamos muy acostumbrados a los preestrenos.
No.
Pero ayer hubo buen ambiente, ¿eh?, en Baluarte y tuvimos la oportunidad de charlar.
Que estuviste tú. Estuviste tú, tanto que me dices a mí que soy yo la que me voy a las cosas divertidas, ayer te fuiste tú, ¿eh?
Sí, sí, pero no a ver la película, ¿eh?
Pero te fuiste al Fotocall y ahí estuviste con Marta Artura, que sé que te gusta.
Ahí estuve con Marta Artura, a la que le tuve que decir: Marta, vas muy guapa, pero Esther te ha ganado porque llevaba ayer la misma blusa que tú.
Yo por la mañana y ella por la tarde, ¿no?
Yo creo que vio las imágenes en Twitter, claro, de Cope y dijo: aquí lo que se estila es esto, y así
voy
fue.
Voy a copiarla a Esther, claro.
La verdad que fue muy amable, ¿eh?, Marta Artura, pero muy breve también porque tenía que ir. Así que en vez de hablar con Marta Artura, ofreceros la entrevista con Marta Artura, vamos a ofrecer la entrevista con el director de la película, con Fernando González Molina, que además es navarro. Ayer jugaba en casa. Fernando, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo mismo que le he dicho a todos, enhorabuena, porque creo que es el día hoy, ¿no?
Hoy es el día, sí. Yo creo que estrenar una película aquí en Pamplona, una película que tiene tanto que ver con Navarra, pues es algo que te produce mucha emoción, que te pone muy nervioso y que te llena de mariposas el estómago, ¿no? Es una sensación muy extraña, ¿no? Estar aquí en Baluarte presentando la película y muy, muy, muy emocionante.
Bueno, tú bien lo sabes, aquí en Pamplona no estamos acostumbrados a estos dos preestrenos, pero sí, creo que la ciudad se ha volcado, ¿eh?
Sí, yo creo que la ciudad se ha volcado y aparte me produce mucho orgullo que la película se vea aquí por primera vez, que sea como la premiere, entre comillas, mundial, ¿no? Que nunca se haya visto en ningún sitio. Porque creo que esta película forma parte de Navarra y yo soy navarro y me hacía mucha ilusión, ¿no?, venir aquí con ella.
Supongo que eso te iba a decir, recibí el calor de gente anónima, vamos a decir así, pero también de la familia, ¿no?, me imagino.
Familia, amigos de la familia, vecinos, todo el mundo que he podido invitar, esto lo invita porque querían que formaran parte de esto, ¿no?, que vieran a qué me dedico, qué es lo que hago y que lo vieran en mi casa, la verdad que me emociona.
Eso te iba a decir, ¿no?, para ti, volver a casa y decir: oye, yo soy director de cine, que esto suena como, bueno, director de cine, cine que hace películas que son de Navarra, que hablan de Navarra, y que hablan de todo el mundo, ¿no?
Bueno, por eso te digo que es la primera película que he rodado que sucede aquí y que se estrena aquí, es especial, ¿no? Y que sientan que la película forma parte de ellos, de la gente que yo conozco, pero también de toda la gente que nos ha ayudado a hacerla, la gente de Elizondo, la gente del Baztán, la gente del gobierno de Navarra, la de la Policía Foral, es mucha gente, ¿no?, la que ha colaborado en hacer la peli.
Oye, ¿dónde se pasa peor? ¿Dirigiendo a los actores o en estos instantes previos al preestreno?
Ahora muchísimo peor. Y hablando con la prensa, que es que lo paso fatal porque soy súper tímido, con lo cual se me pasa muy mal en los estrenos, pero bueno.
Has hecho muchas películas, muchas de ellas muy conocidas. Quizá esta película tiene un tinte distinto, ¿no?, al resto.
Sí, bueno, es una película que de otro género, ¿no? Es una película de cine negro, es un thriller, también tiene parte de drama, es sobrenatural. Bueno, es una película que mezcla varias cosas, una película mucho más oscura y, bueno, contamos otra cosa con otra historia. Sí, tiene poco que ver con lo anterior, es un cambio, sí.
Bueno, que te decía a ti que has hecho cine para todo el mundo, como decía, sí, de carácter internacional, pero le decía también a Marta Artura ahora, ¿no? Creo que el personaje también de Amaia Salazar, tal y como se han vendido los libros y cómo han gustado incluso en otros países, convierte, sí, esta película todavía en más internacional, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que la historia del Dolores, siendo profundamente local, porque es una historia que sucede en Melitondo, en Baztán, es una historia muy universal, que se entiende en muchas partes, por eso está siendo traducida a tantos lugares, porque es profundamente universal, ¿no? Porque el drama del personaje y el viaje que hace lo entienden en Finlandia y lo entienden en Boston, ¿no?
Fernando, te dejo ya. Muchas gracias.
¡Qué majo!
La verdad que muy amable, ¿eh? Y eso que ya les digo, ¿eh? O sea, fue terminada la entrevista y se metió al
preestreno. ¿Cómo es esto del Fotocall? Yo nunca he ido a un Fotocall.
Pues ahora que, como te imaginarás, estaba Marta Artura, pero todos los fotógrafos querían sacarme a mí. Ya, o sea, una cosa...
No tenía ninguna duda, Colina. Por eso te dejé que fueras tú.
La verdad que yo pensaba que iba a ser de otra manera. Pensaba que iba a ser un fotocall para fotografiar a los actores y que después la gente iba a poder fotografiarse con ellos. Y muchos aprovecharon, pero casi de extranjis, para poder estar con ellos.
Mm-hmm.
Pero sí para poder verles y hacerles fotos con el fotocall, pero no tanto con ellos. Que yo pensaba que iba a ser más ese estilo, pero bueno, estuvo bien, ¿eh? Y creo que es bonito que Pamplona tenga preestrenos también, ¿por qué no?
Que vengan.
Mañana más.
Nosotros nos vamos.
A la Artur, mañana.
Eso es. Hasta mañana.